Y ahora ha llegado el momento de saludar a nuestra invitada habitual de los jueves, Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, y también agrupa. Bueno, tenemos muchas cosas que contar de ella. Ana Gómez, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier. Muy bien.
Oye, que tenemos cosas que contar tuyas. Porque,
cuéntame, a ver.
Acumulas cargos, pareces como los políticos.
Pues, bueno, es un cargo muy importante. Sí, estoy muy contenta. Me han nombrado presidenta de la sección de laboral del Colegio de la Abogacía madrileña.
Fíjate, el Colegio de Abogados, que, ¿no? Es lo mismo, sí, que el Colegio de la Abogacía, claro. Es que ahora es, claro, más inclusivo, ¿no?
Exactamente. El nombre se cambió hace poco, sí. Ahora está el Colegio de la Abogacía.
Ah, perfecto. Vale, para ser más
inclusivo. Pero muchas gracias. Sí, sí. Además que trabajaremos mucho más, Javier, porque ahora, desde esta posición, pues es un observatorio también muy interesante para que lo comentemos en el programa. Así que, claro, muy contenta, muy, bueno, pues embriagada de todas las responsabilidades que supone, pero seguiremos viendo.
Aquí el problema lo vas a tener en cuanto a conciliación, porque ya no sé,
Dios mío,
cómo
la conciliación
lo vas a hacer. Ya te estaba costando, sí, con tus responsabilidades actuales, con lo cual se incrementas.
Sí, horrible, horrible, sí, no te voy a decir, pero claro, el que, pues mira, la verdad es que es muy loable toda la gente, y te lo digo en serio, que nos dedicamos a cosas así por el bien de los demás, porque nos lo quitamos, ¿no?, de la familia, claro, en este caso de los niños, pero bueno, claro, en fin.
Bueno, pues vamos, como ya te habrás enterado, que Chus nos ha dejado, que se va al programa, sí, de Lidl Valle a partir del próximo lunes. Contaré yo, utilizaré, o vamos, mi voz la utilizaremos para dar la réplica a los oyentes que nos dejan sus correos electrónicos a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o al WhatsApp, a ver si nos dejan una nota de voz, al 652-868099, 652-868099. Así que si estás preparada, Ana, vamos repasando.
Adelante.
Venga,
pues, vamos.
Mira, la primera pregunta dice: trabajo en una empresa del sector de la construcción, pero mi contrato está adscrito al sector del metal. Me choca mucho esta situación, dice el oyente, porque yo no realizo ninguna labor relacionada con el metal, ni su empresa se dedica a eso. Entonces nos pregunta si es legal esa situación y si puede denunciarlo de alguna manera si comprueba que eso le perjudica. Lo que yo creo que está tardando es ya en saber si le perjudica o no le perjudica, ¿no, Ana?
Exactamente. Es que, curiosamente, no es una cuestión fácil a veces. Los convenios, cada uno tiene su ámbito funcional, ¿no? Y el convenio de la construcción y el convenio del metal, que por dentro del metal podemos hablar de industria, podemos hablar de comercio metal, tienen unos ámbitos funcionales extensísimos. Entonces, no digo yo que esté mal de priori, sino es que puede ser que esté correctamente encuadrado, por ejemplo, en el sector del metal, siendo una actividad que ejecuta en el ámbito de la construcción. Por ejemplo, pues la instalación, labores de fontanería. ¿Te puedes creer que las labores de fontanería no están en construcción, están en metal? En fin, que es un ejemplo. Entonces, lo que yo le aconsejaría al oyente, evidentemente, es que donde tiene que acudir es a la inspección de trabajo. La inspección de trabajo elaboraría un informe y determinaría qué convenio es el aplicable. Y, evidentemente, eso sería lo más ideal en esta situación.
Ya. Bueno, la cuestión está en que estoy dándole vueltas, Ana, y efectivamente, por ejemplo, los instaladores de gas, de todo esto, están en el sector del metal.
Totalmente, ¿verdad? Sí. Y por eso puedes pensar así a priori, oye, yo estoy trabajando, pues no sé, en la edificación de alguna instalación, pero es que entonces vas a metal, no vas a construcción.
Claro.
Y es una cuestión difícil.
Bueno, pues fíjate que interesante lo que aprendemos contigo, Ana, siempre con estas cosas. Que, bueno, sí, aquí es que hablamos habitualmente con todos esos sectores y efectivamente están encuadrados en sectores distintos, aunque puedan participar de la misma obra.
Todos Eso ellos. Es. Sí, sí.
Que... Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta, que dice, cuando entré en mi empresa con un contrato de media jornada y de 3 meses, después se me renovó otros 3 meses. Y ya cuando alcancé los 6, le dijeron que pasaba a jornada completa. O, por curiosidad, sacó su vida laboral y vio que por un lado estaba el contrato de los primeros meses de jornada a tiempo parcial y con el mismo nombre, y luego ya el contrato de la jornada completa. Dice que no se le ha respetado la antigüedad y que quiere saber si esto es así o si tendrían que haberle finiquitado por esos dos contratos al no respetarle, me imagino, la antigüedad.
Bueno, esta pregunta nos la han hecho más veces en el programa.
Es posible, sí.
Sí, es que la vida laboral es un documento administrativo, pero no tiene nada que ver con la antigüedad. Entonces, el hecho de que aquí exista un contrato y exista una prórroga, esos son los elementos de prueba que tiene esta persona para que se le respete la antigüedad. Quiero decir que si hubiera, por ejemplo, un despido, que es el caso más importante, ¿no?, por el cual un trabajador quiere hacer valer su antigüedad completa, sí, ella o él tiene esos dos contratos, es decir, su contrato inicial de los 3 meses más la otra prórroga, más la conversión a jornada completa, para demostrar que ha seguido vinculado, prestando servicios a la misma empresa durante todo este tiempo, sin solución de continuidad, sin una interrupción, quiero decir. Claro. Y eso significa, a ojos de la ley, que se tiene que respetar toda su antigüedad. Por tanto, la empresa no tenía que haberla finiquitado a esta persona y tiene todo el derecho a que se respete esa antigüedad y que no se preocupe si la vida laboral viene así, porque a veces lo hemos comentado, que la vida laboral es otro documento que se saca por claro, la tesorería, con otros parámetros, y eso no significa que no se le respete la antigüedad.
Y de hecho, a lo mejor lo puede contrastar, porque normalmente en la nómina sí que aparece la antigüedad en la
Por empresa, ejemplo, ¿no? Efectivamente, eso es otro elemento de prueba, pero pongamos por caso que esta empresa lo ha hecho mal. Vamos a pensar, y aparece la antigüedad de cuando ha pasado a jornada completa. Eso está mal, pero no porque en la nómina esté mal, nunca le van a respetar la antigüedad. Como digo, la ley es muy taxativa. Es decir, que si se demuestra que sin interrupción ha seguido prestando servicios a la misma empresa, evidentemente es que eso clama al cielo y es bastante lógico que va a tener derecho a que se respete esa antigüedad sin ningún género de duda.
Es momento de volver con Ana Gómez, presidenta de Asnala. Ana, ¿te ha convencido que lo de las prendas que no se arrugan, no huelen y prácticamente no se deterioran?
Me ha convencido mucho, mucho, me encanta, porque yo soy una fan de ese tipo de tejidos, ¿no?
Sí, vamos, tú y todos los que planchamos.
Exactamente.
Es de las cosas más fatigosas y más ahora con las temperaturas que tenemos, que cualquiera se pone, ¿verdad?
Bueno, y en invierno también.
Claro, eso es. Bueno, pues vamos a seguir con las consultas que nos han hecho llegar los oyentes. Y te voy a contar la historia de un cocinero que se rompió una parte del hueso del brazo. Dice que esto le impide sobre todo levantar peso, que lleva 2 meses en rehabilitación y que ve que tiene para rato. Dice que está de baja y que le gustaría trabajar en otra profesión, en otra actividad que él pudiera desempeñar. Pero claro, dice que estando de baja, te pregunta que cómo lo hace, que si puede renunciar y pedir el alta para poder empezar a trabajar en otro sitio.
Claro, es una cosa curiosa, ¿no? Lo que está pasando, porque evidentemente, seguramente la empresa también le esté echando de menos donde está trabajando y le podría a lo mejor ofrecer otro puesto, ¿no?, que sea compatible con su estado mientras se está recuperando. Bueno, en todo caso parece que no está como muy interesado, ¿no?, en esa opción. Parece que está ya ojeando otro trabajo y efectivamente no puede trabajar en otro sitio mientras esté de baja.
Claro.
Médica. Y entonces, y además cobrando la IT, es un problema, un tema muy serio. Entonces, lo que tiene que hacer efectivamente es pedir el alta para poder causar baja en la empresa donde está actualmente y empezar en otro sitio.
Claro, pero aquí la consecuencia, fíjate, es muy curiosa esta pregunta, ¿no? Porque la consecuencia es que se tiene que dar de baja voluntaria en la empresa en la que está ahora mismo, lo cual no quiere decir que cuando se recupere y pueda volver a ser cocinero le pudieran volver a contratar, pero es un riesgo.
Claro, efectivamente es un riesgo porque ya se ha dado de baja voluntaria y ya será la empresa si le quiere volver a contratar o no.
Claro.
No sé.
Bueno, pues matices curiosos que tienen las preguntas de nuestros oyentes. Y la última, que dice que en su contrato de 4 años tiene, el contrato es de lunes a viernes de 40 horas semanales. Antes trabajaban 48, con los sábados incluidos, y ahora les han mandado un nuevo cuadrante para que se cumplan las 40 horas a rajatabla. Y claro, se ha encontrado con la sorpresa de que libra martes y miércoles. Dice que ha reclamado a Recursos Humanos, que son 4 personas en la estación de servicios, y que la excusa que le pone la empresa son las necesidades que han surgido. Pero claro, dice que si en su contrato tiene de lunes a viernes, que si lo puede reclamar de alguna manera, ¿no? Porque dice que ya no es una cuestión de un mes concreto, sino que parece que va a ser algo que se va a perpetuar en su puesto de trabajo, en su empresa en este caso.
Sí, esto es una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Yo lo veo así, por lo tanto, tiene todo el derecho a, si no está conforme, a reclamar. Tiene 20 días hábiles para hacerlo, porque le han comunicado el cuadrante y eso ya es una comunicación por escrito y lo ha admitido así los tribunales para que empiece a computar los 20 días hábiles para reclamar.
Sí,
así
además,
que
el cuadrante se lo deben haber pasado hace poco porque es cuadrante para el mes de julio, o sea que para ya mismo, ¿no?
Sí. Y evidentemente, pues es una yo lo veo así, una modificación bastante obvia de su horario.
Bueno, pues que reclame y que ya sabe que puede obtener, claro, al ser modificación, si quiere mantenerse en la empresa, la tiene que admitir, ¿no? Y lo único que puede conseguir, si no le interesan las condiciones, es que tenga ese despido por la modificación sustancial de condiciones laborales, ¿no?
Bueno, es una opción. El trabajador que hace una reclamación de este tipo bien aspira a que se vuelvan las condiciones que tenía pactadas, por lo tanto, en este caso sería de lunes a viernes, con los fin de semana para descansar, o bien puede llegar a decirle a la empresa, mira, una vez que se confirma que está bien hecho el cambio, porque la empresa tenía justificación, pero aquí parece que la justificación brilla por su ausencia, ¿no? No nos dice qué justificación le han dado. Entonces, imagínate que luego una sentencia judicial le dice a la empresa lo ha hecho correctamente, está justificado el cambio. Entonces, la ley ahí prevé que el trabajador tiene derecho a irse y con una indemnización, pero pequeña, una indemnización de 20 días por año, con el máximo de 9 mensualidades. Pero como yo anticipo, tal y como nos cuentan siempre los oyentes por cuestión de tiempo, poco de los hechos, que aquí sí que puede haber posibilidades de reclamar, que tiene que ir a un profesional a que se lo estudie bien, por supuesto, y podría ser, oye, que la empresa tenga que recular.
Claro. Bueno, pues que lo tenga muy presente con estas respuestas que nos ofrece Ana Gómez. Y ya sabéis, los dos caminos que tenéis, que por un lado es el WhatsApp 658-86-8099, o el correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Ana, ni te muevas, que tenemos aquí noticias que comentar contigo.
Aquí me quedo quieta.
Venga. Y hablábamos, Ana Gómez, muy buenas de nuevo, del calor que estamos padeciendo. Hemos tenido, por desgracia, 2 personas que han fallecido, además los 2 agricultores, pero antes de todo esto ya habían fallecido otros trabajadores y de hecho tenemos una petición de un fiscal de 3 años de cárcel por el golpe de calor que sufrió uno de estos trabajadores, ¿no?
Sí, el Ministerio Público, si bien digo, solicita concretamente 3 años de prisión para el jefe de obra, que era el responsable de prevención, y un directivo de toda, y un directivo de la empresa. Todo ocurrió en la pedanía murciana de Los Ramos, en la que murió por un golpe de calor un operario que trabajaba en la construcción de una carretera. El trabajador, según explicó el fiscal superior de la región, José Luis Díaz Manzanera, trabajaba a primera hora de la tarde, cuando se produjo el fallecimiento, a pesar de que estaba prohibido el trabajo a esa hora. Esta causa está pendiente de juicio, y además es la primera vez que la Fiscalía pide penas de cárcel para los responsables de una empresa con una víctima mortal del estrés térmico. No obstante, Díaz Manzanera apunta que es complicado reducir los delitos que se producen en el ámbito de la siniestralidad laboral por la vía penal, de igual forma que ocurre con la violencia contra la mujer. Defendió la importancia de extender la cultura de la prevención y de evitar que los trabajadores que dejen de aplicar las normas de seguridad ante la posible incomodidad que les genera.
Bueno, esto es muy importante, Ana, porque además hay que recordar que recientemente se ha implantado esas limitaciones a la actividad cuando se declara el estado de alerta naranja o rojo, ¿no? Por altas temperaturas, con lo cual las empresas debían tener mucho cuidado porque pueden acabar sus ejecutivos en la cárcel.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es un tema que ahora mismo está de rabiosa actualidad con la ola de calor. Entonces, lo que tienen que hacer las empresas es supervisar que se cumple. O sea, sabemos cuál es la limitación y las empresas tienen que supervisar, tienen que controlar que se cumpla. Haciendo esta labor de supervisión no tendrán este problema que tienen estos tres, este caso que nos han comentado, ¿no? Y que es tremendo, ¿no? Estar en una investigación de este tipo, en un procedimiento penal.
Claro, claro. Terrible es que fallezca un trabajador por no haber adoptado las medidas pertinentes. Y, hombre, y el disgusto que se llevan estos directivos pues también es considerable, ¿no? Pero
sí, yo creo que esta es la labor que hacemos ahora informando de esta noticia, es muy importante, porque yo creo que hay muchas empresas en España que desconocen que pueden acabar en un procedimiento penal.
Claro, claro. No, y que desconocen las medidas que yo esto invitaría a que consultasen a sus servicios de prevención de riesgos laborales. Porque muchos de ellos a lo mejor son externos y si no se les pregunta, pues a lo mejor no se conoce pues todas las medidas que deben adoptar, entre otras cosas la adaptación del horario, ¿no? Porque hay comunidades que ya lo tenían establecido, esa adaptación. Pues recuerdo, por ejemplo, Andalucía, ¿no? Que en las horas centrales del día no se puede trabajar en el exterior, por ejemplo, en obras.
Sí, yo tenía una empresa, ¿no? que me... en el trabajo, me refiero, que se dedicaba pues a voluntarios que van por las calles, ¿no? Sí. Pidiendo y realmente les preocupa mucho el tema este, por ejemplo, de la ola de calor, no necesariamente nos vamos a la construcción, me refiero, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno,
que fíjate este tipo de actividad que se desarrolla en la calle, ¿no? A plena luz del día y con el calor también se ven afectados.
Claro. Bueno, pues vamos a hablar de llegar tarde al trabajo, que ahora dice el Supremo que te pueden...
Que pueden bajarte el sueldo.
O incluso echarte, ¿no?
También. En la oferta no ponía.
Ah, vale. Tú háblanos de bajar el sueldo.
Exacto. Eso yo de momento os voy a decir que según el Tribunal Supremo, los autónomos pueden disminuir el sueldo de los empleados si llegan tarde a sus puestos de trabajo de manera reiterada. Es imprescindible remarcar la reiteración de los retrasos a la hora de fichar. Es decir, si el trabajador ficha con retraso de manera consecutiva, el autónomo es avalado por el Tribunal Supremo para permitirle bajar el salario de manera proporcional por el tiempo no trabajado. En el hipotético caso de que los retrasos sumen una cantidad de 12 horas, por ejemplo, el autónomo podrá descontárselas del salario. Este conflicto nació de un conjunto de empleados que demandó a su empresa por considerar como contraria a derecho la práctica de descontar de sus nóminas los retrasos. Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo fallaron a favor de la empresa. La última sentencia en relación con el tema dice que si los trabajadores incurren en varias faltas de puntualidad, causando el perjuicio a la empresa, queda justificado el poder descontar proporcionalmente el salario. Fernando Pomposo, abogado laboral del bufete Garrigues, anotó que es preciso realizar un análisis detallado de cada caso concreto y que no se debe calificar como una sanción disciplinaria, sino como un descuento en el salario debido a la ausencia de prestación laboral.
Este último detalle es importante. No es una sanción, simplemente no lo has trabajado, no se te paga.
Exacto.
Eso es. Así es.
Bueno, Ana, pero en cualquier...
Ah, perdón.
Sí, sí, sí.
Creía que me habías preguntado, que has hecho una afirmación, pero eso sí, efectivamente. Una cosa es que la empresa, creo que es una sentencia muy importante, es una sentencia que viene a dar seguridad jurídica a las empresas en situaciones en las que se producen estas faltas de puntualidad, estas faltas de presencia, ¿no?, al trabajo, y entonces lo que van a poder hacer las empresas es lo que ya venían haciendo, que era sancionar disciplinariamente al trabajador, pero es que también van a poder descontar del salario esas ausencias.
O sea que una cosa no quita la otra. O sea, esto lo que avala es el hecho eso de no has trabajado, no se te paga, pero independientemente de esto, se puede realizar un expediente o un...
Y puede sancionar.
Uh-huh. Un elemento sancionador.
Un expediente disciplinario, efectivamente, eso. Una sanción.
Eso es. Bueno, pues vamos con la última. El Banco de Granada, que deberá reincorporar a un trabajador que pidió una excedencia para cuidar a su hijo.
Pues sí, es el Tribunal Supremo el que ha condenado a dicho banco a la reincorporación inmediata de un trabajador tras la negativa a su incorporación después de haber solicitado una excedencia para cuidar a su hijo. Para poner el contexto, al pedir una excedencia, cualquier trabajador tiene el plazo de un año para poder pedir su reincorporación en un puesto del mismo rango en el que estaba al pedir dicha excedencia. En este caso, el trabajador sobrepasó ese plazo de un año, por lo que la empresa rechazó la reincorporación, ya que el puesto estaba ocupado y el plazo de un año había vencido. El detalle diferencial por el que finalmente el banco se ha visto obligado a reincorporar a este empleado es que la excedencia que el trabajador se pidió fue para cuidar a su hijo, por lo que el plazo del que estábamos hablando de un año es mayor.
Bueno, esto, Ana, es un poco lioso, porque si el plazo lo marca la ley, el tribunal dice que independientemente del plazo lo tienen que reincorporar.
Sí, sí, sí. Es que, claro, sin saber qué es lo que dice la sentencia, nuestra opinión aquí, la tuya, la mía y la del compañero, pues es un poco relativa. Pero evidentemente la ley es muy clara. Si es una excedencia por cuidado de hijo, tiene derecho a la reincorporación en un puesto del mismo grupo profesional, que es lo que dice la sentencia. A mí no me parece muy novedoso, pero debe de haber algo más que se me está escapando.
Lo del año, porque se supone que es la reincorporación después de un año, que es lo que la ley parece ser que contempla para reincorporarle en un puesto de categoría similar. Que lo había excedido el año.
Había excedido el año. Ah, vale, vale, ese detalle no lo había yo entendido así.
O sea, lo que viene es a impugnar la propia ley, Ana. Por eso me
sí, pero
que...
es que es tan extraño. Sí, sí, no sé. A mí también me llama mucho la atención la sentencia. Si es así, ¿eh?
Entonces,
habrá que leerlo.
Habrá que investigarla.
Habrá que leerla.
Eso es,
investigarla.
Eso es. En cualquier caso, qué positivo es que ya los hombres también se pidan excedencia para cuidar a sus hijos, ¿no? Y que derive en conflictos de estas características que antes solamente afectaban a mujeres, ¿no?
Sí, eso es muy positivo, ¿eh? Así
pues
que
Ana,
animamos desde aquí.
Que nos marchamos. Bueno, hasta la semana que viene.
Adiós,
gracias.
Hasta la semana que viene, Javier.
Llegan las noticias. Mañana a las 3 estamos aquí.